Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, una tarde más en esta radio tan querida por mí, que es Radio Cultura. Aquí estamos con Leo Giusti, nuestro operador. Está Nicolás Iancalini también por allí. Y Jorge Cabrera, que me ha hecho unos videitos que le mandé, que vamos a pasar, que siempre le pido cosas. Y él, muy amoroso, me edita y me manda todo a la radio, todo lo que yo le estoy por pedir. Todos son mis pedidos a Jorge Cabrera. Bueno, hoy tengo un invitadazo. Como siempre, trato de yo no siempre lo digo, yo no soy periodista, así que me gusta tener charlas con gente de la cultura. Y mi invitado de hoy es todo cultura, porque empezó a los 6 años a formarse, que vamos a hablar de eso porque me extrañó cuando lo leí, y ha hecho todo el teatro, no solamente es actor, director, coreógrafo, regisseur de ópera. Así que, y después docente, porque esa es otra de las cosas muy importantes de Rubén Schumacher, que lo tengo aquí presente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, tenés una historia multipremiado, todo lo que haces en teatro como director o como actor es todo de excelencia, Rubén.
Muchas
te lo
gracias,
quiero
muchas
decir.
Gracias, María José. Muchas no, gracias por la invitación.
Es además. Así, ha sido director también del Centro Cultural Rojas, del Pairó. Has tenido una actividad y también como coreógrafo y también la ópera. Venís de hacer una ópera el año pasado.
Hice Werther de Massenet en el Colón.
En el Colón, sí. Y también La Gaviota en
hice,
San Martín.
Claro, sí, en menos de 10 meses hice 3 espectáculos gigantes.
Y ahora con
por Billy, esta cara.
No, bueno, dormí yo pesado, no, miraste hombre.
Poco.
Y también este exitazo, esta joya que te decía que es Billy Elliot, que la quiero ver un par de veces más porque bien. Me quedé con ganas. Y yo pensaba, ¿no? Si tenía que ver ese chiquito que empezó a formarse a los 6 años, te reencontraste en estos tantos niños y niñas que estás dirigiendo ahora. ¿O te pasó algo
sí,
o no?
Sí, sí. En principio, recordé cosas de mi infancia, ¿no?
¿Cómo era tu infancia?
Mi infancia era una infancia muy, muy común, en un hogar de clase media, mi padre, con mucha relación con la cultura, a pesar de que mis padres no tenían, mi padre tenía un taller, mi madre trabajaba con él en el taller, digamos, uno podría decir una especie de clase media proleta, sí, y estaban sí. ahí. Pero, digamos,
pero, iban al teatro.
Pero mucho al teatro porque mi padre, digamos, desde la cultura judía había, digamos, había íbamos mucho al IFT. Yo, de hecho, empecé mi formación en el IFT.
¿Y qué fue, una vocación o te llevaron ellos?
No me acuerdo, porque mi hermana Perla, que es la que me antecede, sí, claro. Ella también hacía, le gustaba la actuación, y yo era como un niño metido que leía mucho, que estaba, yo aprendí a leer a los 4 años,
no,
sí, porque es la ventaja de tener hermanas mayores,
claro,
que
sí,
te utilizan
que
para...
Con una diferencia de edad.
Claro, con 5 años y 8 años mi hermana mayor,
claro, sí,
y entonces nada, me usaban para enseñarme y yo fui aprendiendo cosas, y mis padres, viendo que no sabían muy bien qué hacer conmigo, a los 6 años empecé a estudiar música con Judith Akoski, que sí. todavía está con nosotros, y que me dio mis primeras clases de música, y después seguí con música, después estudié con Marta Gam también en el IFT. En el IFT a los 13 años fundé un cineclub, por ejemplo.
Hizo mi mamá Los Gauchos Judíos.
¿En serio? Sí, Marta Gam. Claro, porque vos trabajaste en Los Gauchos Judíos.
Sí, yo hacía Miriam. Hacía
claro, y Marta, bueno, Marta fue mi maestra. Cuando yo era muy chico, tendría 12 años.
Formación.
Y después, con el tiempo, hice un poco de danza con Adriana y con Lía Lavarone, o sea, hay cosas que ni me acuerdo ya
pero hice muchas. Pero sí que tenías una familia que te apoyó.
Exactamente, ¿no? Yo tenía, a diferencia del pobre Billy, sí, tenía una familia. Claro. Y el chiste, cuando me llamó Diego Romay, fue que yo alguna vez conté que yo de chico quería ser bailarín ruso. No bailarín ruso. O sea,
¿y dónde lo
ya
veía?
Porque mi papá, como éramos de una familia de izquierda, me llevaba a ver cuánta versión del Lago de los Cisnes hecha por los rusos. Entonces, nada. Pero yo no quería ser tanto el príncipe, yo quería ser el brujo. De chico quería ser el brujo, quería ser Rothbart.
Qué bueno.
Sí, y de hecho después me descubrí que tenía la barba roja. Ahora no, ahora la tengo blanca, pero en ese momento tenía barba roja como Rothbart. Y nada, y me ponía música en mi casa y con una de mis hermanas bailaba, o sea, y un poco tenía algo de ese Billy que quería ver. La diferencia es que
a vos te dejaban y
a mí me dejaron. Después, digamos, me pasó tanto con el piano como con la danza que no a mí la cuestión de estar muy pegado 8 horas al piano o a una barra no era lo mío. Por eso me transformé en director. No, digamos, hay algo de todo lo...
Pero vos empezaste primero como actor, yo me acuerdo.
Claro,
O sea, siempre fuiste... O sea, me acuerdo porque somos contemporáneos y me acuerdo de esos momentos que empezaste, que era sobresalías como actor. Y de pronto empezó el director a copar más, claro. ¿No?
Yo hice algunos espectáculos bastante afamados en su momento, como Porca Miseria, Lorenzo Quinteros y Tina Serrano.
Sí, sí.
Después hice Visita con Jaime Coga en El Pairó, que también fue un espectáculo de 2 años muy intenso, donde me hice famoso por estar media hora inmóvil arriba del escenario, después saltar y la gente casi se desmayaba cuando me veía saltar. Ahora Ricardo Monti. Y finalmente Boda Blanca, ¿no? Claro. Con Laura Yusen, que primero en el elenco estuvo Alicia Zanca, después estuvo Marilina Ross. O sea, fue un espectáculo también de 3 años de muchísimo éxito. Mucho. Pero había algo que... La idea de ser solo actor, había algo que no me convencía. Y por otro lado, tengo capacidad de líder. Entonces, nada, che, nos ves el trabajo. Sí. Y ahí
me transformé.
Sí, independientemente de eso, a los 22 años entré al Colón a hacer la carrera de Regi. Sí. Porque esa fue una decisión de mi profesora de piano.
Me dijo,
¿a vos te gusta el teatro? ¿Te gusta la música? Y bueno, la carrera de director de ópera sería tu lugar. Y de hecho entré y...
Ahora, yo te hago una pregunta con eso, porque siempre me llama la atención cuando veo los cantantes de ópera que son tan estructurados. Me imagino el trabajo que tendrás que hacer para la parte actoral, porque en realidad están haciendo personajes.
Exactamente. Bueno, de hecho, en rigor de verdad, hay que decir que hoy por hoy hay una generación de cantantes, que son los cantantes de 40 para abajo, digamos, que tienen, hay algunas excepciones maravillosas, como Víctor Torres, que son unos actores extraordinarios, o como Héctor Guedes, pero Alejandra Malvino, pero hay una cantidad de cantantes más jóvenes, insisto, que tienen ya unas formaciones actorales y que son muy buenos, porque ya nacieron en esta época donde la ópera no solamente se escucha, sino que además se ve en dispositivos audiovisuales. Claro. Tienen que actuar bien. Ya el cantante que canta solo lindo, pero que no se sabe mover, no funciona.
¿Y te da más trabajo eso o en este caso el musical? La parte unir el canto con el actor con el canto.
No, pasa que los cantantes y actores de musical, por lo menos con los que yo trabajé en esta obra,
ya están muy acostumbrados.
Están muy, digamos, son gente con mucha experiencia. Trabajar con Alejandra Perluz.
Ay, es una joya, es increíble. Es,
que además descubrí que ella me lo contó tímidamente en un momento, después que la elegimos, me dijo, vos no te acordarás, pero mi primer año de teatro lo hice con vos a los 19 años. Claro, y después se fue a trabajar, se fue a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero el primer año ella lo hizo conmigo.
Es excepcional lo que hace.
Y ella es una intérprete exquisita, ¿no? Excelente actriz, excelente cantante.
Y cómo baila también. Claro. Es impresionante.
Y entonces, en general, el cantante musical está mucho más entrenado y preparado en la actuación,
claro,
que el cantante de ópera. Sin embargo, insisto, los cantantes de ópera con los que vengo trabajando últimamente, por ejemplo, en el Werther, trabajé con un cantante francés, con Jean-François Borras o Annalisa Stoppa, que son grandes actores, grandes intérpretes, ¿no? Muy, muy, muy preparados. Y después, yo trabajo con unos cantantes argentinos como Alejandro Spies o como Carla Philipp-Holm, para nombrar algunos de la gente con la que yo trabajo, que es un placer trabajar con ellos, porque son grandes actores, exquisitos. No, es poco probable que nos detengamos a hablar de una línea de canto, sino qué pasa con los personajes o qué pasa en la situación. A mí me resulta... me gusta mucho tanto trabajar con actores que hablan como que aquí cantan, y con intérpretes que bailan, cantan.
Sí, aparte tuviste un equipo, porque la dirección musical de Gaby Goldman, que también hace tanto que hace musicales, y Gustavo Gons.
Para mí, encontrarme con ellos, nunca habías trabajado con ellos. No, y fue un encuentro maravilloso, porque lo que tiene un musical es que, a diferencia de lo que puede pasar con hacer la gaviota, o inclusive es más parecido a lo que puede pasar con una ópera, solo que cuando uno prepara una ópera hay un largo tiempo en que uno trabaja solo, y después viene el director de orquesta y toma la batuta, en el sentido doble del término, ¿no? Toma la rienda del espectáculo el director de orquesta. Y acá es lo que a mí me gustó muchísimo del trabajo, es que si bien yo estoy a cargo de la dirección general y de las decisiones actorales, sobre todo, la dirección es tripartita. De alguna manera, el director coreográfico, el director musical, digamos, Gustavo Wons o Gaby Goldman y yo, tuvimos que armar un equipo, y fue un equipo maravilloso. Digamos, yo estoy muy agradecido a ellos, porque, aunque la gente me dice, no puedo creer, es mi primer musical.
Es tu primer musical, pero bueno, tenés mucha experiencia con cantantes, con músicos.
Sí, tengo mucha experiencia en el teatro, y además sé música, sé danza, fui alumno de Ana Itelman en la danza, o sea, tengo mucha formación, o sea, tengo todo lo que se necesita para dirigir un musical. Obvio. Pero nunca el medio teatral porteño se le había ocurrido.
¿Y cómo te llegó? ¿Por los Romay directamente?
Me llegó, en realidad fue una idea. El espectáculo tenía un director, que era Emiliano Dionisi, que paradójicamente había debutó en mi Galileo Galilei en el año 89, era el Principito, era uno de los chicos. Que fue la primera obra donde yo trabajé, no, la segunda obra donde trabajé con chicos, pero no con tanta cantidad como en Billy Elliot, eran solo 4 chicos nada más, en el Galileo, y bueno, él se bajó del espectáculo, y Jorge Ferrari, el escenógrafo, me llamó por teléfono un día y me dijo, ¿querés que te proponga para hacer Billy Elliot? Le dije, yo estaba en ese momento terminando de ensayar Gaviota, o sea, estaba todavía en los ensayos de Gaviota. Dije, bueno, dale.
Sí.
Porque Billy Elliot es una película que a mí me había gustado muchísimo. Conocía en parte el musical, no demasiado, pero me parecía un material interesante.
Por
y
la
al
historia,
toque me llamó Diego, y ese mismo día nos juntamos a tomar un café, y ese mismo día arreglamos y empecé a trabajar. O sea, yo en ese sentido la hice muy fácil, ¿no? Porque no me pareció que tenía que pensar demasiado, porque de alguna manera con ese llamado se cumplía cierto deseo. A mí yo en toda mi vida he funcionado muchísimo por lo que deseo más que por la necesidad.
Sí.
¿No? Por necesidad trabajo, doy clases, me gusta. Yo vivo de eso, básicamente, ¿no? Pero después todas las obras fue por pensar fuerte.
Ah, qué lindo, qué lindo. ¿No?
Sí. Algunas cosas sí, las llevé, los proyectos. Hamlet es un proyecto que yo llevé, Gaviota es un proyecto que llevé. Pero otras cosas, a alguien se le ocurrió que yo era la persona indicada.
Y esto tuviste que ver también con la adaptación, Rubén.
Claro.
¿Y cómo fue eso?
Lo que pasa es que nos había llegado, por lo menos me pasaron un material que tenía que ver con la versión española y a mí me parecía que no era lo, digamos, a pesar de que compartimos la lengua y la cultura, en términos reales no compartimos exactamente lo que llamaría...
Sí, es distinto.
El habla, los lingüistas llamarían el habla. Eso no lo compartimos, entonces... con el acuerdo de Diego Romay, convinimos en que Lautaro Vilo y yo, con quien hacemos todas las versiones de obras general, hiciéramos una nueva traducción del texto en inglés.
Ah, buenísimo.
Con lo cual, lo que se ve, lo que se escucha,
es lo que se ve,
es la obra original.
Es la obra original.
Y no, digamos, adaptada a un castellano que nunca se vuelve porteño, sino que trabaja sobre formas más genéricas. ¿Por qué le mantenemos esta cosa de que sucede en Londres? Porque es importante el contexto histórico, Thatcher, el neoliberalismo, todo
muy,
eso.
Muy
y eso no se puede cambiar.
No, y aparte eso es la obra, ¿no?
Claro.
O sea, los musicales vienen y son hermosos, pero lo fuerte también de este musical es la obra y es lo que cuenta.
Porque para mí la obra no es solamente la historia de Billy, que es lo que todo el mundo recuerda, el chico que quiere ser bailarín, sino también la lucha de unos mineros.
Sí, bueno, sí, estás contando una época.
Exactamente,
claro, ¿no? Sí.
Y eso resuena mucho, porque si hay dos países en los que la figura de Thatcher es significativa, uno es Inglaterra y otro es la Argentina.
O sea,
acá es poner el retrato de Thatcher y que alguna gente chifle, le grita alguna cosa, porque bueno, hay una historia. Después en España tenían que explicar un poco quién era esa señora.
¿Ah, sí?
Y un poco está explicado en la versión española y en la versión mexicana también. Acá es poner el retrato
la
y la gente
y la van a silbar.
La gente ya la silba, claro.
Escuchame.
Y aunque no hay una sola mención a Malvinas,
no,
nada,
nada,
pero
la gente
muy
ya
claro.
No.
Pero ya sabe quién es la señora con ese peinado.
Ya sabemos todo.
Ese batido.
Sí, digamos, sí. ¿No? Te quería preguntar, y el casting debe haber sido muy extenso, ¿no? ¿Cómo fue?
Por un lado, el caso de los niños, fueron niños elegidos para que, digamos, cada vez que se hace Billy Elliot en cualquier parte del mundo, hay que armar una escuela.
Una escuela, sí.
Para
eso. ¿Cómo es eso? Me interesa que
claro,
la gente sepa.
La escuela... Se armó más o menos hace un año aproximadamente, para poder elegir sobre todo a los Billys y también a los Michael. ¿Por qué? Porque tienen que tener un entrenamiento, no solamente en actuación, sino en danza. En el caso de Billy, más complicado, porque en el caso de Michael tiene que saber solo zapateo
americano.
Tap. En cambio... claqui, como dicen los franceses.
Sí.
En cambio, Billy tiene que saber actuar, cantar.
Sí.
Bailar danza clásica y bailar el zapateo.
Y hay tres de cada Michael
y tres
de cada Billy.
Y después tres Kevin también.
Kevin también.
Que hace Kevin y
qué
el
hermoso,
chico rico.
Sí,
que es el mismo niño.
Vamos a ver un videito, son de un minuto, pero vamos a ver qué tengo acá para mostrar justamente de que esto. Pero son cortitos. Le quiero agradecer a Nico Spampi y a Lucas Nicotra, que son de Viendo Teatro, que me los pasaron. Mira qué amoroso, dice, vamos a ayudarnos.
Qué bueno.
Y son de un minuto, pero me gustaría... Vamos a poner la clase de ballet, en Billy la clase de ballet. No, es el número 3. Billy la clase... Pedacito para mostrar. Me pongo a llorar otra vez. Qué cosa hermosa esa criatura. Yo le puse, y aparte, ¿sabes lo que me pasó, Rubén? Que me contestaron tanto él como Lautaro, que es el chiquito que hace. Yo
Michael,
los vi con ellos.
Claro.
Yo los
sí,
vi
sí,
con
el,
ellos.
El elenco rojo.
Sí, el elenco rojo. Y me emociona porque me contestaron gracias con cositas. Y digo, encima son educados.
Son divinos, todos los chicos son divinos. Este elenco es muy
hermoso.
Ay,
Dios mío, me emociona porque me emocioné mucho con la obra, ¿no? Y nada, yo quería, tenemos que ir a una pausita y ¿te parece que vayamos a la pausa o pasamos otro video y vamos directamente? Pasemos otro video y después tenemos otros dos más para la otra tanda. Pero pasemos el Lago de los Cisnes, que es muy lindo, es el 4. Y nos vamos a una pausa y ya después seguimos con Rubén Schumacher, que está aquí.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, aquí sigo con Rubén Schumacher, que creo que lo pronuncio bien, Rubén.
Está muy bien, digamos.
No es así, pero...
No, mi apellido, pero pasa que es muy difícil. Está bien decir Schumacher porque es como
se... Es lo que se dice acá.
Es lo que se dice. Yo pero cuando
Pero ¿cómo se dice?
Schumacher.
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 Yo te voy a decir Schumacher.
Schumacher.
Bueno, me trajo este
libro. Pero no importa.
Me trajo este libro que es de él, que no sé si se puede leer acá, que sí, es un libro de teatro, que es Lo Incapturable, que me lo voy a leer, y dice puesta en escena y dirección teatral. Qué hermosura, gracias, después me lo vas
ahora
a...
Ahora te lo voy a dedicar.
Lo vas a dedicar. Te quería hacer una pregunta sobre si querés hablar del elenco, porque está tan grandes actores también que los quiero nombrar, que son todos gente también del musical, como Graciela Pal, como ¿cómo es? Como
Osvaldo.
Como Osvaldo Lapor, como
Alejandra Perlusky, Sasha Berkovich y Levi Sturza, que serían los actores que como si fuera la familia y la profesora.
Y la profesora.
¿No? Pero hay un ensamble también de gente muy.
Por eso, notable. Pero no los podemos nombrar a todos.
Es demasiada gente, pero
es que si no estuviesen ellos, no sería esta gran producción. Claro. Y yo te agradecía recién por emocionarme tanto y porque le pasa a la gente, aplaudía de pie el día que yo fui, era una cosa y me imagino que será todas las noches, sí, sí. Porque te vas con un montón de cosas que pasan con no solamente con el niño, ¿no? Con esa época, con lo que hablábamos antes, y además está tan perfecto todo, la música, el baile, el canto, todo es... una joya, como digo yo, es una joya de musical que no se... Están en el ópera y están pocas funciones.
Estamos hasta el 2 de agosto, va a haber así doble función en las vacaciones de invierno, las dos últimas semanas de julio, a todo trapo. Así.
Yo quiero llevar a mi nieta que tiene 15.
Ah, sí, la puede pasar muy bien.
Que la voy a llevar. Sí. Y decime, y ahí van a hacer, pero seguramente que después van a seguir. Ustedes seguramente tienen el problema de que las salas tienen a veces...
Las salas tienen programación y en este caso en particular es una obra que es como una bomba de tiempo porque tiene que ver con que estamos trabajando con
niños van al colegio.
No solamente que van al colegio, sino niños que están creciendo.
Creciendo.
Eso es el tema, por eso las escuelas Billy Elliot en el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera los niños pegan estirones inesperados.
Sí, sí, ahora están tomando audiciones en España.
Claro, y en Inglaterra también.
En Inglaterra
la van a volver
claro,
a hacer.
Claro, porque crece, ¿no?
Claro, los niños crecen, entonces, por ejemplo, cambian las voces, hay que cambiar los registros. De hecho... con este el elenco que vos viste con Joaquín la partitura está en una determinada tonalidad pero
y ya va a cambiar
con Franco tiene un par de años más
ya cambió
ya está trabajando en otra tonalidad ahí el que se vuelve loco es Gaby porque tiene que estar haciendo
acomodando
haciendo otras posiciones en la
a veces la gente eso no lo sabe viste porque a mí me preguntan cada cosa la otra vez me decían tenía una discusión con alguien en el gimnasio que decía que tenía un amigo que era soprano, yo le decía que era imposible que fuese soprano, o sea, que las voces eran, y le explicaba lo que era. Digo, puede ser una persona con una voz muy aguda, pero un hombre con voz de soprano, o sea, yo al menos no...
No, están los contratenores.
Contratenor, bueno.
Pero es otra cosa.
Pero es otra cosa, no es... No, es que
no deja de ser una voz masculina.
Claro,
sí. Pero no es un soprano. Ah, qué gracioso que en italiano se diga il soprano para hablar una mujer.
Decime
¿no?
una cosa, ¿vos querés hablar o no? Eso está en vos y querés tocar el tema de este absurdo...
Yo preferiría, en principio, el tema de la crítica para que la gente entienda de qué no vamos a hablar.
Ok, pero te lo dejo a tu...
Sí, me parece porque es un tema que es muy largo, complejo, es hablar acerca de ciertas maniobras generales que preferiría no tocarla para no hacer demasiado lío de eso, porque lo que vale es el espectáculo.
No, y aparte,
¿no?
por eso
y
te
sí
lo...
Y sí, estar... Por eso voy a decir una cosa general que es, muchachos, traten por favor de estar viviendo en esta época y no en 50 años atrás.
Eso te lo preguntaba, lo dejaba
si quieren busquen en las redes la polémica.
Sí, bueno, la polémica ya está, ya pasó.
Ya
aparte
pasó.
Lo más importante es lo que pasa con esta obra y con seguramente con todo lo que va a venir y estos chicos que seguramente van a seguir. Estaba el chico que lo había hecho.
Elliot de nombre.
De nombre.
No es Billy Elliot, sino
pero
Elliot
Hanna. Ya es un hombre.
Que es un, claro, tiene 20 y pico de años. Y a él me dijo una cosa extraordinaria: que para él esta versión le pareció que ponía mucho más el acento en la comunidad que versión inglesa. De hecho, yo la versión inglesa la vi por video. En la que él trabaja, que es la que está a disposición. Si alguien la quiere ver en internet, hay que pagar, pero son 12.000 pesos que se puede ver, es divina la versión.
Mirá vos.
Pero es una versión donde él me decía que en esta la comunidad, y y la solidaridad de la comunidad está mucho más presente que en la versión que hicieron en Inglaterra. Y a mí me puso muy contento porque decía, a mí hay algo que me emociona mucho de la obra, es precisamente cómo se junta tanto la, toda la cuestión de lo artístico con lo comunitario.
Sí.
Para mí hay una escena muy poderosa que es, que él me la marcó, que es la escena donde el grupo de mineros o el grupo de la comunidad junta dinero para que Billy pueda ir a Londres. No, y ese es un momento muy, y a él le llamó mucho la atención porque en la versión
no
de
está. Londres,
no está, está, pero juntan la plata en un frasco y yo por una cuestión casi ni me di cuenta hago que lo junten en un casco de minero y a él le impresionó mucho que me dice, en ese casco de minero está la síntesis del espectáculo, está el dinero para que él pueda bailar, pero en el casco de la tarea y el trabajo de esos hombres. Entonces él se emocionó mucho con eso. Y para mí que él me lo diga, viste, son esas cosas que dicen, viene alguien que
no,
la
no,
hizo,
pero está
que,
bueno.
viene de la creación original,
está bueno,
y está
claro.
Bueno.
Mira, yo cuando, no me gusta en un reportaje hablar de mí, pero cuando nosotros hicimos Gear, venía la gente, que estuvimos 4 años, el primer Gear, te hablo, estuvimos 4 años, y venía gente y decía que era la que habían visto toda en Francia, en todo, y que era la mejor versión, y pasaba eso, ¿no? Uno se emocionaba porque sabíamos que era buena la versión,
la yo versión la vi, nuestra. Era muy buena la versión.
Por eso, entonces no, cuando bueno, yo vi la de Francia, que después la vi en video y todo, y que aparte la hizo Julien Clerc, que para mí es uno de los que me encanta, pero no era lo que era. Esta cosa también argentina nuestra, ¿no? Esta fuerza, esta cosa que se va a ver hoy en el partido, ¿viste?
Claro.
El barrio,
no, porque
la cancha.
Yo también tengo la sensación como, por ejemplo, sobre todo, digamos, los varones cuando y las mujeres también cuando tienen que hacer esa primera escena de planteo de la lucha, de la huelga, ¿no? Y yo me doy cuenta que no están actuando nada más.
No.
Están poniendo una garra que recoge toda la experiencia social, todo lo que tiene que ver con el malestar que estamos viviendo.
Sí,
muchas cosas.
Bueno, eso sí.
Entonces,
siempre se mezcla.
No, esos puños levantados, y mira lo que está pasando acá arriba.
Claro,
¿no?
Pero
es más
eso,
personal.
Por
y
eso,
creo que en general pasaba eso.
Claro.
No era hacemos unos hippies en la comedia musical.
No,
era,
no, no.
Era
no.
El espíritu.
Vos
de
sabés
esa
que,
época,
que además,
¿no?
Que yo te cuento porque no viste que estaba el tema del desnudo. Estaba el tema y no había obligación de desnudarse, ¿no? Veníamos de las túnicas y abajo estábamos desnudos y dijeron el que yo siempre dije que no me iba a desnudar en los ensayos, lo tenía claro que yo no me iba a desnudar. Por eso la función me saqué la túnica, porque lo que pasaba era más fuerte
claro.
O sea, ahí pasaba otra cosa, no era desnudarse para bailar.
No, era otra cosa, exactamente.
Entonces yo me desnudé y después me di cuenta que estaba desnuda.
Qué bárbaro, qué extraordinario.
Pero es lo mismo que estás diciendo vos,
sí,
¿no?
Sí,
es esta cosa. Pero aparte nosotros los argentinos tenemos toda esta cosa. Yo veo los partidos porque me encanta el fútbol, pero estoy viendo los partidos, pero veo que el argentino tiene esta cosa del barrio, de la cosa.
No.
Que es mucho más que en otros países que son, viste.
Es el chiste que digo, ¿cómo los franceses pueden ser futboleros si dicen que gol lo gritan?
Sí.
Bú, bú. No se puede, con una bú cerrada no se puede gritar gol.
No, no bueno. ¿Y cuánto tiempo de ensayo tuvieron con esto?
Mira, los chicos tuvieron un año de ensayo.
¿Un año?
En
la escuela.
En la escuela que se dio.
¿Y la escuela cómo?
La escuela se armó con diferentes profesores de canto, de
ya
tap,
estaban elegidos los personajes.
Y los chicos sí.
No.
Y los chicos entraron en Marón y después se vio quién estaba, era mejor para cada personaje. Y después los adultos, se hizo el año pasado una audición, por una audicionaron una audición cerrada para las Wilkinson.
Sí.
El caso de Osvaldo fue llamado directamente,
aunque
hubo otras opciones, pero también se los hizo probar si podían cantar o no.
Está muy
y
bien.
Y después el ensamble salió de unas pruebas que empezaron en principio con Gaby para saber si podían cantar claro. o no eso. Pues no es una partitura fácil.
No es fácil.
No es fácil de
cantar.
Tiene
muchas voces.
Dice, claro, y tiene muchísimas
armonías.
Mucha armonía. Sí. Cosa que no necesariamente en los musicales aparecen
no,
tantas armonías.
Claro.
Acá hay hasta cuatro voces en
claro,
algunos momentos.
Claro.
Y después ves la prueba de danza
de danza
que hizo
también,
Gustavo, y recién ahí.
¿Y cómo aprendieron estos chicos tan chiquitos el tap? Porque el tap
tuvieron
para mí
una
parece...
maestra de danza.
Porque el tap me parece que es un mundo aparte, ¿no?
sí nunca hiciste tap.
No, nunca hice tap.
Yo hice un poquito
de así también hiciste.
No soy tapero,
y cómo es, porque los pasos tienen que ser eso.
Yo veía las películas
de Jim Kelly y todas
claro.
esas películas.
Bueno, nada, es como todo. Es como terminás teniendo la rutina y sabiendo. No, es algo que en general no se improvisa. Entonces, sabés a dónde tenés que ir.
Bueno, vamos a ver entonces, Leo, ya que hablamos del tap, vamos a ver el. Me gusta el 3. Que es Billy y
Michael.
El uno, que es Billy y Michael, que es hermosísima. Yo solamente por esa escena iría a verla 10 veces. Yo también.
Además me gusta mucho cantar.
Gracias. Gracias. No, es una joya, por favor, está en el ópera, está por poco tiempo, pero seguramente que van a ponerla en otro teatro, seguro.
Vamos a ver, pero en principio que vengan ahora.
Pero que vengan, vayan ahora al Teatro Ópera de miércoles a domingo.
De miércoles a domingo, sí.
Y las entradas se sacan directamente
por Ticketek. No, se sacan por Ticketek. Si alguien quiere ir al teatro, puede sacar entradas.
Pero no va a encontrar entradas buenas y todo. Y después los chicos tienen, ¿se sabe cuándo van a ser el personaje?
No sé si en la tiquetera sale.
Porque está el rojo.
Sí, está el rojo. Pero los tres elencos valen la pena verlos.
Sí,
valen la pena porque el espectáculo sí me
el
mantiene.
El espectáculo es mortal.
Es como dirían, es una masa.
Ahora después seguimos charlando, pero te quiero hacer, ¿querés que te haga? Te quiero hacer el cuestionario Proust.
Ah,
¿sí?
Me encantaría.
Ah, bueno, entonces vamos con el cuestionario Proust.
Bueno.
Tengo un solo tema que es con... ¿Qué otra profesión harías? Porque tenés tantas que no... Pero vamos con el cuestionario.
Yo te puedo decir que...
¿Cuál es tu palabra favorita?
Solidaridad.
Linda. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Represión.
A la miércoles. ¿Qué es lo que más te causa placer?
La alegría gente.
¿Qué es lo que más te desagrada?
Cuando hacer sufrir, digamos, bueno, eso, cuando se hace sufrir.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
Cualquier sonido musical, la música.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
El, El ruido de la gente que habla mucho, muy fuerte. Y cuando yo estoy durmiendo, odio ese sonido.
¿Cuál es tu grosería favorita? La tenés que decir.
¿Da, sí?
Sí,
la tenés. Anda a cagar.
Anda a cagar, me encanta. Dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Que no de todas las tuyas.
No, sí, de todas las cosas, porque son bastantes. Creo que me hubiera gustado ser psicoanalista.
Ah, mira.
Y de hecho estudié psicología, psicología social. Pero yo creo que
Rivier, ¿no?
Sí. Pero creo que me hubiera gustado mucho ser psicoanalista.
Bueno, y
podría haber sido un buen psicoanalista.
Sí, seguro que sí. Y un poco de psicoanalista es un director de teatro, sí, me parece. Sí. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Ingeniería.
Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
Y el que me dijera, llegaste acá, no sé cómo fue que llegaste acá.
Me encantó. Escúchame, ¿y cine no quisiste dirigir o dirigiste cine?
No, dirigí nunca cine. Y en realidad el cine me encanta, me hubiera gustado actuar más en cine de lo que actué.
¿Hiciste poco cine?
Hice muy poco cine.
¿Pero hiciste?
Hice, trabajé con Rafael Carrá, por ejemplo, que claro, es algo que poca gente sabe. Pero mirá, también trabajé con Carlos Sorín, hice la película del Rey, hice algunas buenas películas.
La película del Rey la vi.
Es divina. Yo hago la alemana.
Me acuerdo perfecto.
Pero a mí me pasó con el cine que con gran responsabilidad dije, esto es algo que tendría que estudiar. Y yo no me daban los tiempos respecto de lo que estaba estudiando. Claro. Y dije, no quiero hacer cine. Alguien me dijo, bueno, pero podés trabajar con alguien. No, para mí algo que no estudio o que no estudié, y ya a esta altura del partido hay tanta gente haciendo, es lo mismo que pasa con la dramaturgia, ¿no? Hay tanta gente.
¿Cuántos
buena
libros
haciendo,
escribiste?
Y libros escritos, a ver, libros publicados tengo como 4 o 5,
varios, sí.
Y ahora estoy escribiendo un libro sobre mi padre, o sea, nada que ver con el teatro, a partir de unas cintas grabadas que dejó mi padre. Y pienso seguir escribiendo. Creo que mi futuro es de escritor.
¿Ah, sí?
Sí, yo digamos, hablar de futuro a los 75 años es una especie de chiste,
pero
de hecho este libro que te traje es un libro que tiene 15 años.
Es hermoso.
Pero hace poco hice una reedición de un libro sobre Ana Itelman, que sobre la gran coreógrafa, sí, que fue mi maestra. Y yo me veo, digamos, tengo mucho material escrito, pero que gracias al teatro y a la cantidad de teatro que hago, no he tenido tiempo de sentar, digamos, porque escribir es estar solo, estar sentado.
Sí, obvio.
Es como lo contrario de lo que del teatro.
Sí,
estar con gente. Y por momentos, ahora por ejemplo es un momento ideal para ponerme a terminar este libro, porque vengo de estar con tanta gente,
claro, pero
que necesito.
¿Vas a las funciones?
Sí, voy a las funciones, voy a las funciones, me quedo.
¿Y hay arreglos siempre que hacer?
Siempre hay alguna cosa que comentar, porque siempre hay algo que se desajusta, o algo que podría estar un poquito mejor.
Porque es el ser humano ahí.
Y porque el teatro es eso, lo incapturable, es esa cosa que no tiene, que sucede en ese momento y que es puro presente.
Con lo que yo creo que no va a poder la inteligencia artificial, que es tan buena para tantas cosas, porque a mí me gusta la inteligencia artificial,
también,
me gusta. Pero digo, ¿viste cuando dice, ay, nos van a reemplazar? A nosotros no nos van a reemplazar.
En el teatro no.
En la música en vivo tampoco.
O sea, en todo lo que llamamos las artes performáticas,
no,
que son esas artes en vivo, ¿no? Donde están los actores ahí, están los músicos ahí, bailarines ahí. No hay forma de reemplazarlo.
No hay forma, porque nunca es lo mismo.
Exactamente.
Aún con todas las equivocaciones que uno puede tener con los vivos y todo, porque siempre pasa que es lo humano. O que te podés caer, o que te puede pasar, estás ahí. Eso es lo que la gente recibe.
Y la
¿no?
gente, lo que me parece que le gusta del vivo es que puede pasar lo inesperado,
claro,
que es lo que no va a pasar nunca en una película. En una película nadie va con la idea de que pase algo inesperado.
No, aparte se repite hasta que sale.
Exacto. No, y además, eso es cuando filmamos,
pero cuando
una vez que vio la película,
no
existe la idea de que puede pasar algo inesperado como en La Rosa Púrpura del Cairo,
que
es gran película de Woody Allen en ese sentido, como diciendo, pasó algo que no podía haber pasado. Sí. En cambio, en el teatro, siempre la idea de que puede pasar aquello que no se espera, o en la danza o en la música en vivo, Y eso es algo que siempre es de otro orden. Sí, sí. Y ese otro orden es algo en este momento muy anhelado.
Sí. Escúchame, Leo, quiero que pasemos el 1, que es este. No, el, perdóname, el que falta es el 2, que mira, como ya sabes, que es Billy Protesta, que esto es una genialidad. Qué bárbaro. Quiero agradecerles otra vez a Nico Spampi y a Lucas Nicotra de Viendo Teatro, que me los mandaron en alta para que los pasara. Me parece que hay toda una cosa de tan linda cuando uno recibe ayuda de gente que yo no conocía. Empecé a ponerles que me gustaban, que y enseguida, viste, se conectaron conmigo y me contactaron, y yo digo qué bueno cuando pasa esto, ¿no? El otro día vino Walter Quiroz, que fui a ver la obra ayer, El Zoo de Cristal, que me encantó, y me decía: nosotros somos como una familia, aunque no lo sepa, aunque no lo sepamos, somos una familia. Es y esto pasa, ¿no? Cuando alguien te manda los videos así, o sea, no hubo ninguna cosa, no, son míos, los filmé yo, ¿viste? No los vas a pasar. No, tomalos en alta para que suene bien. ¿Cómo, qué te pasó cuando porque veo que vos también te emocionás como yo al verlo? ¿Qué te pasó cuando estabas logrando eso con ese nene, con un nene?
Sí, nada, cuando uno está, viste que cuando uno trabaja, está mirando un montón de cosas, es como la cabeza funciona a mil. Pero cuando veía el resultado, me empezaba a pasar lo que me está pasando ahora. Empiezo a tener como los ojos me empiezan a volverse húmedos.
También pasa
porque me emociona ese grado de compromiso, ese grado de talento, ese grado casi de perfección.
Chico.
Y además ese grado, lo que me impresiona es, a mí me emociona cuando yo veo futuro.
Claro.
Y yo ahí veo
Sí, sí, sí. Yo quiero nombrarlos. Acá tengo, son Joaquín Mondino, Farmichelli y Lautaro Mauro López. Son cuando hacen el número de los vestidos de mujer, que me encanta. Me parece que hay que nombrarlos porque son dos joyas que seguramente dentro van a crecer y van a seguir siendo.
Seguramente, pero aparece eso, aparece un, digamos, estamos viviendo una época en que el futuro parece como de verdad incierto, y cuando uno lo ve a estos chicos dice, hay un futuro posible.
Claro,
¿no?
Porque aparte a mí me pasa que yo veo la música, mucha gente que no tiene respeto por lo que es la música, ¿no? Lo que es, entonces de repente graban una cosa toda editada, toda y los premian, y entonces uno dice, qué lástima que no les obliguen a ir más allá de eso, porque hay otra cosa más allá. Esta perfección no se logra de un día para el otro.
No, hay mucho trabajo, pero también hay mucha inteligencia, hay buenos padres, hay un montón de cosas que me parece que eso, y posibilidades, que eso también es algo que necesitan estos chicos y todos los chicos de todas las tener acceso a todas las todo aquello los desarrolle y los haga personas.
Hoy llevándolos llevándolo al mundial que hoy juega Argentina, que ojalá que ganemos y todo, Messi, ¿no? Messi, un pibe que tuvo esa posibilidad de ser Messi porque los padres tuvo unos padres como los que tuvo, ¿no? Que lo llevaron, que le dieron cosas para crecer, que pudieron bancar todo eso, y hoy es el mejor jugador del mundo.
Pero también hay que entender, y acá me voy a poner un poquito ideológico, que cuando no están esos padres o esos padres no pueden, el Estado es el que debería cubrir esos recursos en la educación pública, en todos los lugares, en la alimentación, para que todos esos chicos tengan esa posibilidad.
Totalmente. Yo fui a colegio público porque mi papá
colegio
podía
público,
pagar un colegio porque era un hombre muy en ese momento muy famoso, pero dijo no, colegio del Estado, normal safe.
Mira, yo fui al Mariano Acosta.
Bueno, Rubén, yo te quiero agradecer porque fue hermoso. Yo siempre me despido con un tema mío de este nuevo disco de rock nacional que saqué, porque siempre me tengo que promocionar yo también, pero mientras nos vamos a sacar una foto. Quiero agradecer por toda tu carrera, porque te admiro desde siempre, porque me encantó que vinieras, porque habla de una persona que de tu sensibilidad para venir a este programa, Radio Cultura. Gracias Leo, gracias Nico, gracias Jorge, que no anda por ahí, pero todo el equipo de Radio Cultura, que me siento tan feliz de estar en esta radio. Y vayan al ópera, saquen las entradas por Ticketek. Billy Elliot es una joya que no se lo pueden perder, de miércoles a domingo. Ya saquen las entradas, vieron un poquito lo que es. Imagínense 2 horas de obra, que es con toda una propuesta, y nuestro director acá de la obra que vino a este programa, Rubén Schumacher, que seguro que lo pronuncié mal.
Pero, no, está muy bien.
Pero no importa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con Cuando Comenzamos a Nacer, de Sui Generis, pero en mi versión de este disco. Chau y hasta el martes.
canción.